Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares. Netanyahu dice aspirar a una solución de dos estados, pero acusa a los palestinos de huir de las negociaciones. Rusia se ofrece para mediar entre Fatah y Hamas para conseguir la unidad nacional palestina. Reunión urgente de cinco países del sur de Europa y cinco del norte de África para tratar de yihadismo e inmigración ilegal. Y la selección de fútbol palestina altera el orden de los partidos contra Arabia Saudí. Estas son las noticias que, como decíamos, tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció su aspiración de alcanzar la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí, pero ha responsabilizado a los palestinos de huir de las negociaciones. La fórmula, un estado judío, Israel, viviendo en paz con un estado palestino desmilitarizado. Las declaraciones de Netanyahu se han producido poco después de que el expresidente israelí Simón Pérez le reclamara claridad en su postura sobre la solución de los dos estados desde el Foro de Seguridad de Oriente Próximo. Además de negarse a negociar, la dirección palestina señala trata de imponer el boicot contra Israel que exige el fin de la ocupación y el derecho al retorno de los palestinos, lo que supone un llamamiento a la eliminación de Israel. Y citó a uno de los líderes del BDS. El objetivo real del BDS es hundir al Estado de Israel. Justicia y libertad para los palestinos son incompatibles con la existencia del Estado de Israel. Hace unos días, la compañía de telecomunicaciones francesa Orange declaró que cesaría sus operaciones en Israel aduciendo cuestiones económicas y no políticas, argumento que no ha convencido a los dirigentes israelíes.
Sí, hay una especie de mar de fondo en el cual el tema del boicot realmente está empezando a preocupar en Israel, porque ya se suman a él no solamente grupos más o menos de izquierda, sino empresas importantes podrían llegar a sumarse. Hubo unas declaraciones, y de eso hablasteis en el programa de Por Israel en Voz con Israel Winicki, del responsable de Orange, que luego se retractó y que seguramente no eran tan inocentes como cabría pensar, no han sido una salida de tono, sino algo que responde a unos intereses, como dice él, cuestiones económicas y no políticas, pero unas cuestiones económicas fundamentadas en lo político. Ahora explico. Las cuestiones económicas es un contrato multimillonario con Qatar, de Orange. Y claro, lo que pasa es que Qatar, las condiciones de para que Orange no esté en Israel ya no son cuestiones económicas, sino son cuestiones políticas. Entonces, si bien los franceses de Orange no actúan por razones políticas, sí que su actuación responde, en definitiva, a un móvil de estas categorías. Y otra cosa que llama la atención en esta noticia es que Shimon Peres, nonagenario, ya expresidente, pues no se calla ni bajo el agua y ha sido invitado a un foro sobre seguridad en Oriente Próximo y lo primero que hizo es decir, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se habla? Porque no hay ya negociaciones. Entonces lo pone a Netanyahu en un brete de tener que explicar de que si no hay negociaciones por culpa de los palestinos. Pero realmente es una discusión un poco que viene marcada por esta seguirilla, que diría yo, de declaraciones de Netanyahu. Ahora sí dos estados, ahora no dos estados. Mientras yo esté no va a haber estado palestino, pero sí va a haber estado palestino si yo, estando yo reconocen que es estado judío, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que Netanyahu políticamente está bastante aislado, no solamente en su relación con Estados Unidos, con Obama y con la Unión Europea, sino también dentro de Israel, a pesar de tener un bloque de gobierno, pues las cosas no las maneja con el mismo triunfalismo que antes y de vez en cuando tiene que hacer una corrección sobre el camino. Yo creo que, por ejemplo, es un poquito fuera de tono de decir que la dirección palestina, al tratar de imponer el boicot, lo que está haciendo es un llamamiento a la eliminación de Israel. Yo creo que eso es algo exagerado y que seguramente los líderes de la oposición se lo harán saber mucho antes que yo. Pero es verdad también que entre lo que es el movimiento del boicot hay una desinformación general porque incluso hemos visto más de una vez a los líderes de la autoridad palestina diciendo de que no hagan boicot a Israel o que no hagan boicot a los a las producciones de Israel en los territorios en disputa, porque en ellos están trabajando los palestinos. Y si el boicot, digamos, tiene influencia y trasladan esas fábricas a otras zonas, pues, ¿qué va a pasar con los trabajadores palestinos? Se van a quedar sin trabajo. El tema más conocido en ese sentido es el de SodaStream, pero no son los únicos. También se ha sabido que los cosméticos del Mar Muerto, que tienen las plantas de producción justamente en esa zona, pues están pensándoselo mucho, si no traerlas unos kilómetros dentro de la línea verde o de fronteras anteriores al 67 y ahorrarse problemas en la comercialización internacional de sus productos.
Seguimos. El gobierno de Rusia se ha ofrecido para acoger reuniones de reconciliación entre Al-Fatah y Hamas en un intento por poner fin al estancamiento en el proceso de unidad. La formación islamista ya ha aceptado la invitación, aunque el partido de Abbas aún no se ha pronunciado al respecto. Hamas ya había aceptado reunirse con Al-Fatah en el Cairo, pero Egipto vetó la entrada al país del alto cargo de la formación Khaled Meshal. Las relaciones entre ambos partidos se han tensado en los últimos meses, a pesar de que formaron un gobierno de unidad en junio de 2014. La semana pasada, el número 2 de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que este ejecutivo no ha mejorado la situación en la Franja de Gaza desde su formación.
Así es, Jordi. Se ha cumplido un año de este gobierno de unidad nacional que nació apenas unas semanas antes del conflicto armado. O sea que recordemos que esto fue el gobierno de unidad nacional nace en junio, al mismo tiempo que secuestran a estos tres adolescentes, que jamás dentro del proceso de unidad nacional e intensifica su bombardeo de cohetes, que era constante, pero que lo hace todavía mucho mayor, y desata la respuesta israelí a gran escala, que fue el operativo Margen Protector, que en ningún momento la autoridad palestina se ha desmarcado. Es como si todo lo que hubiera pasado en el mundo no hubiera afectado al pacto este de gobierno, que en realidad nunca se cumplió, así como nunca se cumplieron las condiciones del cese de fuego que hubo en agosto, entre cuyas condiciones estaba que los pasos fronterizos de Israel con la Franja de Gaza los iba a controlar la autoridad palestina, y todavía no se han hecho cargo de ello. Que la autoridad palestina se iba a encargar de estos pasos fronterizos y de la entrada de material de reconstrucción de Gaza, y el material no ha llegado, las ayudas monetarias de los donantes tampoco han llegado, o si han llegado se han quedado estancadas en Cisjordania o, mejor todavía, en las cuentas de Suiza, personales de los líderes. Así que, bueno, lo que llama la atención de esta noticia no es que quieran retomar la unidad o que la necesiten o que esté tensa y que dicha unidad nunca se haya formalizado realmente, más allá de en el papel. Es el papel que pretende asumir Rusia en esto. Y que ante todas las propuestas que vienen de Rusia, jamás siempre responde que sí inmediatamente. Lo que nos hace sospechar de que cuando Rusia formula sus propuestas, ya las ha consultado antes con Hamas. Y entonces otra vez esto nos retrotrae a lo que es el área de influencia, este eje de esta tercera o nueva Guerra Fría, tal como la calificó nuestro colaborador Jesús Manuel Pérez Triana, la nueva Guerra Fría, que tienen un bloque a Rusia como patrono de Irán, de Siria, de, por supuesto, de Hezbollah y también de Hamas, todos estos entes interrelacionados entre sí y patrocinados por Rusia. Y me imagino que el tema que en este caso la autoridad palestina no haya presentado su inmediata disponibilidad para hablar a través de Rusia es que tampoco se fían mucho de los rusos, con los cuales tuvieron décadas de trato antes de las actuales circunstancias en las últimas décadas.
Seguimos. El grupo 5+5, que reúne a 5 países del sur de Europa y a 5 del norte de África, celebra este miércoles una reunión extraordinaria para evaluar tanto el avance del yihadismo en la zona, en particular en Libia, como la creciente inmigración irregular en el Mediterráneo. La reunión ha sido convocada con carácter urgente por Francia y en ella participarán los ministros de Defensa de Italia, Malta, Portugal y España, junto a sus homólogos de Marruecos, Argelia, Mauritania y Túnez, además de un enviado del gobierno libio de Tobruk. Sobre la mesa planeará la propuesta de Italia, que apoya a España, de intervenir militarmente en Libia. La actividad yihadista ha aumentado también en los últimos meses en diversas zonas de Argelia y en las porosas fronteras que comparte con Túnez y Libia y que se han convertido en centro de reunión, reclutamiento y acogida de radicales que pretenden sumarse al Daesh en Siria e Irak.
Bueno, un nuevo grupo. Conocíamos el G7, conocíamos el G20, incluso hablamos mucho del 5+1, que son el de los acuerdos de Irán. Aquí tenemos al 5+5, encantado de conocernos. El 5+5 es un grupo sobre un problema concreto que es el de la inmigración. Porque fíjate que Malta, Portugal y España, por un lado, no son exactamente los centros de la actividad yihadista. Y tampoco Mauritania es el país que actualmente está en las noticias por el yihadismo. Pero estos Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez y Libia sí que son puntos desde el cual parten las naves de inmigrantes ilegales hacia Europa. La mayoría hoy en día lo hacen a través de Italia, de las costas de Sicilia y de Malta, pero también se han visto afectados Portugal y España, por supuesto, y Francia. Este es el tema del que querrían hablar los europeos, pero hay un tema que también está en la agenda y que a veces eclipsa a todos los demás, que es el tema del yihadismo. Porque un país como Argelia, que está, digamos, como se dice, agarrado con alambres para que no caigan las manos del yihadismo, al que tiene a las puertas en Túnez y por otra parte en Libia, que son dos países que son frontera oriental del país. Y recordemos que Argelia hace muchos años tuvo un intento de caer en manos del fundamentalismo islámico por vía democrática. Y entonces, bueno, hubo una rebelión, una guerra interior, una guerra civil en la Kabilia, etcétera, etcétera, que no sé si la gente recordará. Eso fue sofocado, pero que quede sofocada una rebelión no quiere decir que se extinga la llama, y menos en tiempos como estos de ideologías tan absolutistas como la del Daesh. Entonces, bueno, están hablando ahí los ministros de defensa. Yo no sé muy bien hasta dónde puede llegar la colaboración en estos terrenos, porque no olvidemos una cosa: los ministros de defensa de cualquier país solamente pueden hacer lo que su propio presidente o primer ministro les indique hacer. O sea, los ministros de defensa no deciden por sí la política de defensa. Entonces, están ahí como delegados, como representantes. Ahora cada uno de estos 10 países tiene que volver a hablar con su jefe y ver qué nuevas propuestas pueden traer a una nueva cumbre. Y ese es el problema que hay cuando estamos ante un incendio, que no tenemos tiempo para ir por el procedimiento habitual. Y me parece que este tipo de conversaciones pues son demasiado prolongadas y que temas como el yihadismo, incluso la inmigración ilegal, hemos visto días que han llegado casi 5.000 personas a las costas italianas, pues necesitan soluciones más urgentes, incluso cuando no estén 100% acordadas o firmadas o pactadas y sea más un acuerdo entre caballeros, entre estados, para poner en marcha medidas mucho más drásticas para acabar con los dos fenómenos, tanto la inmigración ilegal como especialmente el terrorismo yihadista.
Y terminamos hablando de fútbol. Palestina ha renunciado a jugar en su estadio el primer partido ante Arabia Saudí, correspondiente a la segunda ronda de la fase de clasificación para el Mundial de 2018 y la Copa de Asia de 2019, después de que su rival no haya podido viajar por condiciones excepcionales. El encuentro debía jugarse en la localidad palestina de Al-Ram, pero ahora se disputará en Arabia Saudí, después de que Palestina aceptase la petición saudí a cambio de jugar la vuelta en su estadio. Para jugar en los territorios palestinos, el combinado nacional de Arabia Saudí habría tenido que viajar a través de los puntos de control operados por Israel, un país con el que no mantiene relaciones diplomáticas.
Sí, esta noticia es muy llamativa, porque, vamos a ver, la solución que proponen es que como los jugadores de Arabia Saudí, por alguna razón, dicen que no quieren pasar por los puestos de control. Y yo digo, aunque no tengan relaciones diplomáticas, pues existen los visados y existen embajadas intermediarias que facilitarían sin ningún problema la entrada, ¿no? O sea, si Arabia Saudí habla con el consulado japonés, por poner un ejemplo, en Arabia Saudí y decir, oye, ¿nos puedes hablar con los israelíes para que nos dejen entrar cuando vayamos a jugar al fútbol? Seguramente que no habrá ningún problema, seguramente. Pero no solamente eso, sino que dicen, bueno, la solución, ¿cuál es? Que se juegue primero en Arabia Saudí y después... El segundo partido, que van a estar en la misma coyuntura. O sea, no es ahora, será dentro de unos meses que tengan que jugar el partido de vuelta y los saudíes han dicho que sí, que para el partido de vuelta van a viajar. Entonces, ¿por qué no pudieron viajar ahora? ¿Por qué podrán viajar sí dentro de 3 meses? Eso no lo sé. Pero yo he puesto esta noticia que aparentemente no son las habituales que tratamos en esta sección, pero justamente la he traído por una cuestión. Hasta la semana pasada recordarás que había una cuestión con una denuncia de la Federación de Fútbol Palestina en la FIFA, que Israel no dejaba que sus jugadores entrenasen, viajasen, que no les permitían practicar, etcétera, etcétera. Todo esto acabó con un paso atrás del representante palestino, que nunca se supo muy bien por qué dio el paso adelante y por qué después dio el paso atrás, y justo coincidió con el estallido del escándalo de corrupción en la FIFA, con lo cual nadie se acuerda ya de lo que quiso hacer Palestina. Pero el tema es que ellos se presentaban como víctimas de que si no podían jugar era porque Israel no les dejaba. Y ahora están viendo que ellos juegan en una liga en la que los demás no quieren venir a jugar con ellos. Porque estamos otra vez, la noticia no es que Arabia Saudí ha dicho nosotros no pensamos viajar a Israel y por lo tanto que se lleven el partido a los palestinos, que también podría ser una, ¿no? Es decir, nosotros no estamos dispuestos a ir y entonces, bueno, pues no nos presentamos. No, les dicen, vamos a cambiarlo. Primero jugamos en casa, después y vamos allí. Lo que te da la pauta es que todo este tema de la discriminación, por lo menos en el terreno futbolístico, yo no voy a entrar ya en el terreno de la alta política, pero en el terreno futbolístico no es más que una excusa para aparecer en los titulares y para presentar combate en absolutamente todos los frentes que se puedan presentar. Es así, es la política de los últimos meses de la autoridad palestina. En vez de negociar, en vez de acercarse, es machacar a Israel, boicotear a Israel, sancionar a Israel, hablar mal de Israel, difamar, mentir o acusarlo, aunque después no puedan demostrar nada.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Raquel se acomoda en su asiento, prepara sus folios para contarnos noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Ah, creía que estabas...
No,
o sea,
estamos grabando
ya. ¿En directo?
Sí.
Bueno, grabando, nuestro grabando. Falso directo,
no, en directo
de siempre.
No.
Bueno, pues vengo con una noticia para empezar, que nos habla de una reunión de representantes de diferentes comunidades sefardíes que llegan de Francia, Canadá, América Latina e Israel. Podrán oír más de esto en nuestro programa de actualidad, donde Jorge Rosenblum entrevista a André Deri, uno de estos representantes. Bueno, van a acudir a Córdoba en el marco de unas jornadas de temática judía denominadas Al sur de Sefarad. Hasta el 16 de junio van a poder disfrutar de 7 días de encuentro, donde visitarán ciudades de fuerte arraigo judaico, degustarán platos basados en la gastronomía kasher y escucharán varias conferencias de expertos sobre personalidades importantes de Sefarad. El Jardín Botánico de la capital andaluza, de esta capital andaluza, de Córdoba, que bueno, esta visita coincide con el 700 aniversario de su sinagoga, pues se convertirá en el epicentro cultural de estos representantes de comunidades sefardíes que, como les decimos, vienen de todos los puntos del mundo. En Córdoba, concretamente, recorrerán la judería, la sinagoga y la mezquita catedral. En Lucena pondrán a su disposición la necrópolis judía con el propósito de acoger a este grupo, y las juderías de Sevilla y Jaén también formarán parte del programa de visitas. Conocerán la historia de la judería de Sevilla, la arqueología sefardí o la vida y obra de personajes como, por ejemplo, Hasdai y Ben Saprut. Así que desde aquí les damos la bienvenida y esperamos que disfruten mucho de este Al sur de Sefarad y bueno, que vuelvan a sus comunidades y lo cuenten.
Y hablen bien de nosotros.
Por supuesto. Es un retorno al hogar, o sea que seguro que es muy emocionante.
Pues nada, ya saben, en el espacio de actualidad Jorge les entrevista. ¿Con qué seguimos, Raquel?
Seguimos con música, porque el Auditorio Nacional cierra sus salas y lo hace a lo grande con la Sinfónica de Radio Colonia, que clausura la temporada con Natalia Gutman. La Sinfónica de Radio Colonia clausura esta temporada, como les decimos, con La Patética de Tchaikovsky, bajo la dirección de Yuka-Pekka Saraste y con la violonchelista Natalia Gutman como protagonista. En el programa estarán Dvorak, concierto para violonchelo, y Tchaikovsky, como les decimos, La Patética. Natalia Gutman es una extraordinaria violonchelista judía y poco a poco el mundo de la música le está otorgando el lugar que en su día ocupó nada más y menos que Rostropovich. Así que es una muy buena oportunidad para escuchar a una de las mejores intérpretes de música clásica del momento.
Y la pieza de Tchaikovsky se llama así, se llama La Patética, ¿eh? No es que Raquel haya hecho un juicio de valor en torno a la obra de Tchaikovsky. No se le ocurriría a ella, jamás.
No soy una experta en música clásica, precisamente, además teniendo aquí a Jorge Rosenblum, para nada. Pero bueno, sé un poquito más de teatro, Jordi.
Ah, bien, bien.
Así que me felicito y felicito a todos los que ya hayan podido ver una obra que agrupa en una especie de collage el universo creativo de Max Au. Está en Naves del Español y fíjense en el título, que es tan curioso como el propio autor. Tengo tantas personalidades que cuando te digo te quiero no sé si es verdad. Este es el título de la obra que dirige Jesús Gracio, un director teatral de probado prestigio que se ha introducido en el universo de Max Au para hablarnos de este sobreviviente de dictaduras y exilios, de talento poliédrico y alma cosmopolita. Pero él decía que eres de donde haces la secundaria y él la hizo en Valencia, o sea que se sentía muy valenciano, Jordi. Les invitamos a acercarse a las Naves del Español para disfrutar de esta obra que reúne, bueno, pues novela, teatro, cuentos, poemas, diarios y un cúmulo de literatura difícil de clasificar.
O sea, no es ninguna obra concreta de Max Aub, sino que está inspirado en muchas obras.
Son trocitos de la obra de Max Aub y que conforman una especie de cabaret literario donde la música y la pintura, artes que él adoraba, bueno, pues también están muy presentes.
Nada, estas puestas en escena sorprendentes e innovadoras con este... Me recuerda un poco, bueno, salvando las distancias, pero creo que han hecho algo parecido a lo que querían hacer en Hotel Budapest, ¿no? Con la obra de Stefan Zweig, que tampoco es ninguna obra de Stefan Zweig en concreto, sino un poco su estilo, su...
Un collage, claro, lo que decíamos, que será hasta el 14 de junio, Jordi.
Hasta el 14 de junio, y queda poco tiempo, ¿eh? Además, el cartel, yo lo he visto aquí en Madrid, en las paradas de autobús.
Es muy de cabaret, ¿no?
Sí, ya me recuerda a Magritte también, no sé si es por el sombrero y el tipo de traje y sombrero que está ahí en la... Pues me recuerda a los cuadros de Magritte, pero bueno, no es ese estilo.
Intentaremos hablar con Jesús Gracio a ver qué nos dice de esa impresión que has recibido tú. Si Magritte tiene algo
también,
que ver.
No sé. También a ver cómo se le ha ocurrido esto y por qué. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias. Ya
a
nos
ti.
Vemos mañana, ¿vale?
Hasta mañana.
Hasta mañana.